Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos. Información, análisis, comentarios y todo lo que me interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy en la Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del 2021. Bronce en Tokio. La selección mexicana olímpica se quedó con el tercer lugar en los juegos disputados en Japón. Todo esto tras vencer al anfitrión 3-1. Rumbo a Qatar. El tricolor comenzó su camino a la Copa del Mundo de 2022, venciendo 2-1 a Jamaica en el Estadio Azteca. Sin Copa Oro, México se quedó con el segundo lugar del torneo de la CONCACAF, tras perder 1-0 con Estados Unidos. Sin público, la selección mexicana pagó el veto de un juego como local. El grito homofóbico se siguió manifestando en las gradas de nuestro fútbol, y la selección fue castigada en su proceso rumbo a la Copa del Mundo. Acompáñanos a recordar lo mejor del año, aquí en La Fórmula es...
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera, todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Raúl Eduardo Orbañanos. Y le damos la bienvenida en esta serie de programas especiales que tenemos para ustedes para recordar lo que fue el 2021 y lo que pasó en materia deportiva. Hoy el tema que vamos a tratar es las selecciones nacionales, las diferentes selecciones nacionales, porque no es solo la selección mayor, es también la selección que fue a Juegos Olímpicos. Así que platicaremos de muchos detalles y me da mucho gusto acompañar hoy a Arturo Villanueva. Calaco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Un placer acompañarte ya en el frío de diciembre, pero muy contento de estar aquí acompañándote, hablando de selección nacional, un tema que a todos nos apasiona. Un año complicado, ¿no?, en términos generales para la selección, con algunas derrotas dolorosas, dejando algunas dudas sobre el final del año, pero también con algunas buenas noticias, como fue la parte del proceso olímpico de la selección mexicana.
Sí, estoy de acuerdo, Arturo, que digo, hubo por ahí resultados y partidos que como que salvan un poco, pero si tomamos en general el año 2021 para la selección mayor, me parece que fue un mal año, y eso lo declaró el mismo Gerardo Martino, ¿no? No fue un buen año, no solo en resultados, fue un muy, muy mal año a nivel rendimiento en la cancha y a nivel fútbol, ¿no? El Tata nos tenía acostumbrado a un equipo diferente, un equipo protagonista, un equipo que tenía el balón, un equipo que jugaba bien, y este año, por diferentes motivos, la selección mayor no jugó bien al fútbol.
Y si le quieres sumar, un año hasta con mala suerte, ¿no? Por la pérdida del Chucky Lozano, por la de Raúl Jiménez, lesiones sumamente aparatosas, graves, dejaron fuera a estos dos jugadores algunos partidos, que por algunos momentos se dudó de Raúl incluso que volviera a jugar al fútbol. Entonces sí fue un año bastante complicado para el tricolor.
Sí, mira, y estás hablando de, yo creo que las dos principales figuras, ¿no?, de la selección nacional, los dos referentes más importantes que tenemos hoy en día. Para mí, en ese orden, Raúl Jiménez y el Chucky Lozano estuvieron fuera por lesión un rato, ¿no? Un buen rato. Raúl Jiménez, bueno, prácticamente todo el año, regresó solamente al final del año para tener ahí una participación en eliminatorias, pero sí, él era fundamental para la selección del Tata Martino, Raúl Jiménez. Pero vamos a ver esta cápsula que nos preparó José Luis Cuevas. Regresamos.
La selección mexicana de fútbol tuvo un año intenso en este 2021. Fue por mucho el año de la reposición en muchos de los sentidos para la dirección de selecciones nacionales tras la pandemia. Después del cierre que tuvo por Europa a finales de 2020, la primera parte de ese 2021 de igual manera llevó al tricolor a disputar amistosos en Europa. La demanda de partidos tanto en torneos oficiales como en compromisos comerciales hizo que el tricolor jugara un total de 24 partidos totales a nivel de selección mayor. Eso sin contar la participación en Juegos Olímpicos, donde una nueva presea subió a las vitrinas de la Federación Mexicana de Fútbol en conjunto con el Comité Olímpico Mexicano. De estos 24 partidos, 16 de ellos fueron oficiales, donde la Nations League, la Copa Oro y el inicio de la eliminatoria rumbo a Qatar fueron el marco de un 2021 que comenzó con dudas y se agudizó justo en la recta final del año. En promedio, la selección nacional mayor juega entre 15 y 18 partidos por año. La pandemia y los contratos firmados llevaron al equipo de Martino a jugar duelos muy empalmados y en fechas nunca antes vistas. Para muestra, el cierre hace unas semanas ante Chile en Austin, Texas. Vayamos por partes y comencemos por el arranque de la actividad, misma que tendría que darse con algunas ausencias. Sin duda, la más significativa fue la de Raúl Jiménez, quien tras la fractura de cráneo recibida en noviembre de 2020, levantó cualquier tipo de debate sobre quién debía ser el hombre gol del Tri. Desde entonces y con mayor énfasis, ya se comenzaba a trabajar en el trámite de naturalización de Rogelio Funes Mori. Todo comenzó en Europa, al todavía no tener luz verde para jugar en Estados Unidos con público. La actividad se trasladó al viejo continente, donde el equipo dirigido por Gerardo Martino enfrentó un par de duelos en marzo. Fue el 27 de marzo en Cardiff, Gales, donde el equipo nacional se presentó midiéndose a los locales. La selección de Martino tuvo algunas opciones, no obstante, la ausencia de un jugador de área no le permitió al Tri igualar un partido que comenzó cuesta arriba, con gol de Keefe Moore al minuto 11, anotación que por cierto fue precedida por un claro fuera de lugar.
Tuvimos que ver las variantes, pero no es que nosotros utilizamos todos los delanteros centros y a partir de eso tuvimos una mala actuación y nos deberíamos replantear el tema del reemplazo de Raúl por la situación que vive. En realidad no tuvimos la opción de poder utilizar a ninguno de los dos convocados, entonces no hay motivo para que estemos preocupados.
3 días después, en Viena, el equipo mexicano se midió ante Costa Rica, un duelo amistoso a puerta cerrada que serviría a Martino para perfilar a la selección que iría a la Nations League y comenzar a dividir el grupo de Copa Oro y el de Juegos Olímpicos, en un duelo donde el equipo mexicano seguía adoleciendo la ausencia de un delantero de área. El Tri se impuso con solitario gol de Irving Lozano. La anotación se dio en los minutos finales tras un doble remate de cabeza tras un córner por izquierda, y fue en el segundo impacto donde Irving Lozano pudo vencer a Keylor Navas, y así el equipo de Martino volvía a México con una victoria.
Lo que más rescato es algo que justamente hablamos con los futbolistas el día de ayer y que tiene que ver con cuando el equipo está plenamente concentrado en la idea de juego, en que no haya nada ni ninguna circunstancia que lo separe de la idea de juego.
Aquella noche, jugadores como Luis Romo habían ganado protagonismo en el Tri Mayor y las dudas invadían a Martino de cara al intenso verano.
Lo mismo pasaba con Edson cuando jugaba en América y hacía un trabajo bastante similar al que hace Luis hoy en Cruz Azul. En aquel partido contra Japón lo hicimos jugando los dos juntos y hemos descubierto a partir de los partidos amistosos que es una posibilidad que puede utilizar el equipo. Así que lo importante es el hecho de que Luis se haya instalado y confirmado como un jugador de selección. Eso es lo más importante.
Todo estaba listo para la Nations League. Martino entendía la presión que se vivía en el interior del grupo, sobre todo porque el Tri apuntaba a su primer objetivo del año. Con la convocatoria lista para el torneo, el 29 de mayo en Arlington, México cerró preparación ante Islandia. Aquel partido disputado en el estadio de los Vaqueros de Dallas dejó buenas sensaciones, y es que tras comenzar perdiendo con un disparo de Saverson que Edson Álvarez desvió al marco de Talavera, el equipo tricolor tuvo una gran segunda parte e Irving Lozano se convirtió en la gran figura tras marcar un doblete, el primero a pase de Diego Lainez al minuto 72, y 5 minutos después lo hizo de cabeza tras un centro de Héctor Herrera. Así México llegaba sólido a la Nations League, donde enfrentaría a Costa Rica en semifinales y una hipotética final ante los Estados Unidos.
Yo no hablaría de todo el primer tiempo con dificultades. Creo que sí hubieron 25 minutos, 30 probablemente. Creo que los últimos 15 del segundo tiempo ya lo habíamos empezado a hacer bien. Creo que
los cambios aún nos hicieron mejor y que terminamos ganando con justicia, porque en realidad hemos controlado el partido a lo largo de los 90 minutos y hemos creado situaciones de gol.
De esta manera, el equipo de Gerardo Martino apuntaba a un verano intenso. Con las convocatorias prácticamente hechas para Copa Oro y Juegos Olímpicos, la Nations League solo aclararía algunas dudas sobre la conformación de dichas listas. Mientras tanto, y a pesar de la buena forma futbolística de Javier Chicharito Hernández, este estaba olvidado por Martino. En próximos días se haría oficial la naturalización de Rogelio Funes Mori y una nueva polémica tocaría las puertas del Tri. Historia que contaremos más adelante.
Pues ahí está el resumen general de la selección que ya lo habíamos aquí platicado, y un poco más adelante vamos a platicar de la Nations League, de la Copa Oro, de los Juegos Olímpicos y de las eliminatorias, en donde, salvo los Juegos Olímpicos, como decíamos, Arturo, no fue un buen año en resultados, ¿no?
Y si le queremos sumar otra mala al año futbolístico, el tema del veto, ¿no?, al Estadio Azteca por el famoso grito discriminatorio, otro de las situaciones que ensució de alguna manera el año futbolístico de nuestra selección, teniendo que recibir partidos en el Estadio Azteca incluso sin gente, ¿no?
Yo eso lo pondría como el punto número uno en importancia y como el punto número uno en resaltar algo negativo, ¿no?, de la afición de la selección nacional en el Estadio Azteca, que hoy nos costó dos partidos de veto. Yo no sé si más adelante, si no aprendemos, si no hay una corrección, nos pudiera llegar a costar puntos, que para como va la eliminatoria que arranca en enero, podría ser algo que realmente nos cueste. Imagínate que nos quitaran tres puntos, ¿no?
No, te quitan tres puntos y ahora sí a temblar todos, ¿no? La tabla está muy justa.
Sin duda, vamos a una pausa y volvemos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Radio Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde.
Aquí estamos de regreso y vamos a entrar a platicar una etapa que a mí por lo pronto no me trae muy buenos resultados, que fueron la Nations League y la Copa Oro, en donde por desgracia en ambos torneos terminamos perdiendo con Estados Unidos en la final. No son buenos resultados y no es buen recuerdo, ¿no, Arturo?
Definitivamente un verano muy doloroso. Si hay un rival que nos duele a los mexicanos, que nos derrote, es precisamente la selección de las Barras y las Estrellas. Y este verano, o este año en general, la verdad es que no vimos una con ellos, ¿no?, perdiendo las dos finales.
Sí, ya el verano para la selección mayor no había arrancado bien con la Nations League. Hay que recordar que esta Nations League se jugaba solamente un partido de semifinal y luego la final. Habíamos jugado la semifinal con Costa Rica, quedamos 0-0 y terminamos avanzando en penales, pero sin jugar bien al fútbol, esa es una realidad. Y avanzamos a la final contra Estados Unidos, en donde nos derrotan 3-2.
Sí, con Costa Rica un partido trabado, poco lucido, de cero llegadas importantes, y se termina yendo a la larga a definirse desde los 11 pasos, termina avanzando la selección mexicana con buenos cobros, y luego lo que venía en la final, ¿no? Le teníamos ganas a Estados Unidos, se habla mucho de la generación dorada, se habla mucho de todos los jugadores que hoy tiene Estados Unidos jugando en equipos importantes en Europa, pero aún así nosotros previo a esos torneos dábamos por favorito a México y nos terminó pasando factura.
Que esta Nations League Estados Unidos sí la jugó con su equipo.
Con todos.
Titular, ¿no? Y con su generación dorada, como bien dices, lo que no pasó en la Copa Oro, que platicaremos después de esta causa.
Después de varias semanas de negociación entre Jaime Lozano y Gerardo Martino, las listas para el verano y los diversos compromisos de las selecciones nacionales tomaban forma, y sería la convocatoria de la Nations League la que podría tener a lo mejor del Tri previo a Copa Oro y Juegos Olímpicos, donde ambas selecciones tendrían que dividir su talento. El 3 de junio Honduras cayó ante Estados Unidos en la primera semifinal. Mientras tanto, en el duelo estelar, México se midió a Costa Rica. Después de lo vivido meses atrás en Viena, Arena. El equipo mexicano se encontró con una pared en los primeros minutos. Al menos tres pelotas de gol hicieron figura al arquero Tico Moreira, quien se agigantaba en cada jugada. Por su parte, Guillermo Ochoa también cumplía cuando era exigido. El encuentro vivió máxima tensión en los minutos finales, con algunos conatos de bronca y una nueva manifestación de la afición mexicana con el polémico grito. Incluso el partido tuvo que ser suspendido unos minutos. Tras el tiempo reglamentario llegaron los penales y con ello el sufrimiento, y es que Uriel Antuna había comenzado fallando para el Tri, por lo que Costa Rica tuvo que fallar dos tantos para así ver a México en la final de la Nations League. Fue en muerte súbita cuando Guillermo Ochoa de nueva cuenta fue factor para ganar 5-4 en penales. México dejaba a Costa Rica en el camino y ahora tenía ante sí la oportunidad de enfrentarse al mejor plantel posible de los Estados Unidos.
Coincido totalmente, es un partido muy exigente con Estados Unidos completo. Más allá de esto, obviamente a nosotros nos costó mucho vencer a Costa Rica y llegamos a penales. A Estados Unidos le costó mucho vencer a Honduras y llegó, creo que hasta los últimos minutos, el gol de Estados Unidos. Y es cierto también que por diferentes circunstancias, Estados Unidos, porque libera a sus jugadores para que tengan merecidas vacaciones, y nosotros porque tenemos que dividirnos entre plantel de Olímpico y plantel que juegue Copa Oro, tampoco estaremos con todo nuestro potencial.
Tres días después de aquella victoria sufrida ante Costa Rica, una nueva edición del clásico de la zona ponía a México y a Estados Unidos en una final. El orgullo estaba en juego y los ingredientes prometían para ver un gran partido. Aquella noche en Denver el espectáculo se dio de principio a fin. Jesús Manuel Tecatito Corona había adelantado al Tri al minuto uno. No obstante, Giovanni Reina igualó en la primera mitad y fue en la parte complementaria donde todo se dinamitó. Cuando parecía que Diego Lainez le daba la victoria al Tri, a tan solo 11 minutos del final, 3 minutos después Weston McKennie igualó, y fue en la prórroga donde un penal de Carlos Salcedo sobre Christian Pulisic fue cambiado por gol al 114, desatando la furia de Gerardo Martino, quien se fue expulsado. Todavía en los últimos minutos, una mano deliberada en el área le dio al Tri la posibilidad y la oportunidad de igualar. No obstante, el cobro de Andrés Guardado fue detenido por Ethan Herbert, y así el Tri había fracasado en la búsqueda del primer objetivo del año.
Creo que tomar simplemente mejores decisiones. Yo creo que los dos corners donde ellos nos hacen los goles, creo que los podemos evitar desde antes, pero bueno, la verdad que, como te digo, ojalá ustedes como medios tengan el criterio de transmitirle a la gente el partido que hicimos.
Después de perder la Nations League, el equipo mexicano continuó con su preparación de cara a la Copa Oro. Fue el 12 de junio en Atlanta cuando el Tri se midió a Honduras. Un amargo empate sin goles sembraba dudas en el seno tricolor. Y aunque se cumplía con los compromisos firmados, el equipo carecía de fútbol y de contundencia.
Es muy difícil para un equipo poner tantas veces la pelota en los cuartos finales de cancha, y ahí también hemos terminado mal. Yo creo que no hemos retrocedido en cuanto a rendimiento, y sí creo que hemos retrocedido en cuanto a resultados.
Mientras todo estaba listo para los Juegos Olímpicos y la Copa Oro, el juego del 30 de junio en Panamá fungiría de preparación para el equipo olímpico, aunque por temas administrativos y comerciales, Martino tenía que estar al frente en este duelo. Con goles de Diego Lainez, César Montes y Henry Martín, el Tri venció a Panamá aquella noche en Nashville.
Hay veces que se puede abrir el marcador bastante rápido, como sucedió hoy, y eso ya te da el manejo de partido mucho más tranquilo, y sin tener que exigir permanentemente en búsqueda de romper el cero. Pero la verdad que después de tres partidos donde no hemos podido ganar a rivales de la zona, tiene un lindo sabor poder haberlo hecho esta noche.
Fue el 3 de julio en el Memorial Coliseum de Los Ángeles donde se disputó el último juego de preparación del equipo que enfrentaría la Copa Oro. Aquella noche se dio la presentación de Rogelio Funes Mori. Ante una opinión dividida, el mellizo no dudó en ser factor, y con doblete de Héctor Herrera, Rogelio Funes Mori y Jonathan Dos Santos, el equipo de Martino cerró preparación doblegando 4-0 a una pobre Nigeria.
Y lo vimos asociarse muy bien y participar de casi todas las jugadas ofensivas que tuvo el equipo. Así que contentos, y además seguramente tranquilo él con el gol, porque también es algo que todo el mundo siempre espera, ¿no?
Así todo estaba listo para dividir al Tri en dos selecciones. Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín se convertían en los refuerzos olímpicos. Por su parte, Edson Álvarez no recibía permiso del Ajax para asistir a Tokio, por lo que sería convocado para la Copa Oro, historia que contaremos más adelante.
Y en la Copa Oro, Calacua, a pesar de haber llegado a la final y de haber tenido resultados y triunfos contra Guatemala, contra El Salvador, contra Honduras, habíamos empatado contra Trinidad y Tobago, contra Canadá ganamos 2-1, pero sufriendo, pero me parece que no jugó bien la selección tampoco en la Copa Oro.
No, fuera que del partido que dices frente a Honduras, que me parece que es el que se gana con más autoridad y mejores formas, ese 3-0, los demás partidos, la verdad es que ni uno fue brillante, ¿no? Se le ganó a El Salvador 1-0, una selección salvadoreña que había sorprendido por sus buenas formas, porque se habían olvidado de ese estilo tan marcado de hacer sucio el juego, de tirar patadas, de cortar mucho, y era una selección salvadoreña que jugaba bastante bien al fútbol. Aún así, México tuvo la capacidad de ganarlo 1-0, pero lo que ya mencionabas, ¿no? Se llega a una final más frente a Estados Unidos y se hablaba de un equipo B de Estados Unidos.
Un equipo B que vamos, en teoría le tendríamos que ganar de 10, 11 veces, ¿no? Y al final fue un partido peleado, fue mejor México, es cierto, pero otra vez sin hacer buen fútbol, y en tiempo extra nos termina derrotando Estados Unidos en una jugada de táctica fija que yo creo, no sé qué es lo que pienses tú, que es al momento lo que está marcando al Tata Martino en el 2021 y que se pidió muchas veces su cabeza. Creo que el gran factor son estas dos derrotas contra Estados Unidos.
Sí, sin duda, nunca se corrigió el tema de la táctica fija, que nos hicieron muchos goles en contra, las formas rígidas, ¿no? Que siempre se jugó con el mismo sistema y lo que ya mencionabas, perder dos veces con el acérrimo rival.
Vamos a una pausa y regresamos con los Juegos Olímpicos.
Quédate con el mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos, Enrique Buda, Raúl Eduardo Orbañanos y Arturo Villanueva. Marcamos diferencia.
Ya estamos de regreso, para platicar un poco de lo que me parece sin duda lo más destacado a nivel futbolístico en selecciones nacionales, que fue la participación de la selección en los Juegos Olímpicos de Tokio de la mano de Jimmy Lozano, que además de tener una muy buena participación, me parece que lo destacado es, uno, la labor del Jimmy Lozano como director técnico de la selección, y dos, destacar el grupo de futbolistas que llevó el Jimmy Lozano, que sin duda están para levantar la mano ahora y ser el cambio de generación. No hablo para el Mundial ni para el 2026, para hacerlo ya, ahora.
Sí, coincido contigo, un grupo de chavos, pero que todos jugaban ya en primera división, todos con muy buena calidad, jugadores que despuntaron de forma considerable, el caso de Angulo, de Johan Vázquez, de gente que después dio brincos importantes en su carrera, como Esquivel, como Montes, como Romo, Antuna, Lainez, en fin, fue un grupo muy sólido, con Córdoba también ahí, muy bien dirigido por el Jimmy Lozano. Se veía una unidad especial. Cuando veíamos los festejos de los goles de la selección, siempre iban a la banca con Jimmy, siempre iban con los compañeros que estaban calentando en la banca, y hubo mucha unidad y mucha calidad. La verdad es que fue una selección que fue de menos a más, porque el proceso no había sido tan claro previo a los Juegos Olímpicos, y después cuando se llega, se arranca con el pie derecho frente a Francia.
Sí, y decías de Romo también, Calaco, hay que destacar a Memo Ochoa y a Henry Martin, que los lleva Jimmy como refuerzos, y los dos tienen una muy buena participación. Es muy difícil destacar a uno cuando el grupo en general tiene una participación tan buena como en esta ocasión.
Vega, ¿no? También fue muy importante.
Vaya lo de Alexis, que tuvo un torneazo, ¿no? Y en general el equipo mexicano, salvo el partido contra Japón de la fase de grupos, en donde perdimos 2-1, que creo que fue mejor Japón, en donde la velocidad y la dinámica le costó mucho trabajo, sobre todo al medio campo de México, me parece que todos los demás partidos fueron unos partidos completamente redondos. Vamos a ver esta cápsula y volvemos para redondear el tema de Juegos Olímpicos.
La suerte estaba echada para la selección nacional. Un verano intenso tenía como principal objetivo armar dos selecciones competitivas. La primera de ellas para ganar la Copa Oro. La segunda para lograr una presea olímpica. Fue el 10 de julio cuando comenzó la actividad en Arlington, Texas. De nueva cuenta, el estadio de los Vaqueros de Dallas se vestía de villano con una lesión para un elemento tricolor. México se midió aquella noche a Trinidad y Tobago. Irving Lozano salió noqueado en los primeros minutos tras una fuerte entrada que debió marcarse como penal. El cuello y la cabeza del delantero del Napoli encontraron la rodilla del portero trinitario tras un empujón previo del zaguero. De aquel partido poco y nada, solo la noticia de que Lozano causaba baja del Tri y que México había igualado sin goles ante los caribeños.
Seguramente que ha influido en la mentalidad de cada jugador el shock de ver a su compañero en el césped y con el golpe que había sufrido, ¿no?
4 días después, Rogelio Funes Mori se convirtió en el hombre gol que necesitaba el Tata. El mellizo marcó al 29 y al 55. Todavía al 79, Orbelín Pineda dio forma al marcador y así, México lograba su primera victoria del certamen. El rival en turno había sido Guatemala. Fue el 18 de julio de nueva cuenta en Dallas, donde México se jugó el liderato del sector ante la sorprendente selección de El Salvador. Un gol de Luis El Chaca Rodríguez en la primera mitad le dio tranquilidad al equipo de Martino. Al final con eso alcanzó y México avanzó como líder de grupo a cuartos de final. Fue el 24 de julio en Glendale, Arizona, donde México obtuvo su boleto a semifinales. El equipo de Martino derrotó con autoridad a Honduras.
Siento que el control fue a lo largo de los 90 minutos. Creo que hacerlo en un partido de matar o morir es mucho más trascendental. Hay partidos en zona de grupo que te permiten un error. Esto es el error es irte a casa y bueno, lo que sentimos es que lo hicimos de buena manera y nos da más confianza de cara a lo que viene.
Fue el 29 de julio en Houston, Texas, donde México tuvo que sufrir de más para vencer a los canadienses. Si bien es cierto, Canadá fue calculador con el equipo del Tata, los de Martino se fueron al frente justo al término de la primera mitad, con gol de Orbelín Pineda vía penal. Para la parte complementaria, Buchanan igualó con una gran jugada por izquierda, cuando parecía que el Tri tendría de nueva cuenta la oportunidad de ponerse al frente por un nuevo penal. Carlos Salcedo pidió cobrarlo y en esta ocasión falló. Fue en el último suspiro del juego cuando el Tri por fin logró la victoria. Héctor Herrera sentenció con un zurdazo, un gol que supo a gloria para todo el vestidor tricolor. El mediocampista mexicano no dudó en festejar en la banca con Jonathan Dos Santos, tras el sensible fallecimiento aquel día de su padre Cicinho Dos Santos. Así México se metía a la gran final de la Copa Oro.
En un determinado momento recuperamos el control de partido y ya después creo que lo fuimos a buscar más nosotros que Canadá. Canadá retrocedió y terminamos jugando mucho más cerca del arco rival, de ahí producto vino el gol.
Fue el 1 de agosto cuando se jugó la final de la Copa Oro. El duelo se disputó en Las Vegas, duelo que por mucho dolió, sobre todo porque el equipo de Martino había tenido el control del juego, había sido un poco más propositivo y por el plantel de cada escuadra, la obligación estaba con el equipo mexicano, además de que la presión comenzó a jugar en contra del Tri. Tras 90 minutos el equipo norteamericano creció en confianza y cuando parecía que los penales llegarían, al minuto 117 apareció una pelota parada, donde Alfredo Talavera dudó en su salida y la marca solo acompañó el cabezazo de Miles Robinson. Así, a 3 minutos del final, México volvía a fracasar ante los Estados Unidos, ahora en Copa Oro, con su equipo alterno. Derrota difícil de digerir.
Por supuesto que todo partido, toda derrota y en estas circunstancias son dolorosas. Después la calificación que ustedes le ponga corresponde a lo que dije antes, a lo que yo no puedo manejar.
Mientras el fracaso se consumaba en Copa Oro, la selección olímpica había hecho un gran torneo en Tokio. En la fase grupal había goleado a Francia 4-1. Después cayó ante Japón 2-1. Y para aspirar a la calificación tuvo que imponerse a Sudáfrica 3-0. Ser segundos de grupo mandó al equipo del Jimmy Lozano a enfrentar a Corea del Sur, equipo sólido que simbolizaría una gran prueba para el equipo de Lozano. No obstante, los mexicanos dieron una gran exhibición y derrotaron con autoridad autoridad a los surcoreanos 6-3. El pase a la final dolió, sobre todo porque se compitió de tú a tú frente a Brasil. No obstante, y tras el empate sin goles, México cayó en penales con el equipo que a la postre ganó la medalla de oro. Ya en el juego por la presea de bronce, el Tri se antepuso a todo el entorno y venció 3-1 al anfitrión Japón, para conquistar así su segunda presea de fútbol olímpico. Después de todo, aquella generación de futbolistas había dado argumentos sólidos para pelear por un lugar en la selección mayor. Con la polémica del grito homofóbico y el castigo de FIFA, comenzó el camino rumbo a Qatar en México. El 2 de septiembre, el Tri de Martino daba vuelta a la página y lo hacía sin gente en el Estadio Azteca. Aquel partido se sufrió de más ante una selección alternativa de Jamaica y apenas se le pudo ganar 2-1.
Todos son complejos, en todos se sufre. Creo que lo hemos ganado bien, más allá de encontrar el gol en una de las últimas jugadas. Así que en ese sentido creo que dimos un buen paso en el inicio de la eliminatoria, sobre todo para recuperar la confianza.
3 días después, el Tri fue contundente en Costa Rica. De nueva cuenta, Orbelín Pineda de penal volvía a darle una victoria al equipo del Tata. Fue el 8 de septiembre en Panamá cuando terminó la primera fecha triple rumbo al Mundial. Los locales se pusieron al frente con gol de Blackburn, y cuando parecía que la victoria canalera se daría, apareció Jesús Manuel Tecatito Corona al minuto 78 para rescatar un punto. Después de todo y a pesar del discreto rendimiento, los de Gerardo Martino tenían 7 de 9 puntos posibles. Así había iniciado el camino a Qatar. Después de ello, las derrotas llegarían y las dudas se agigantarían. Historia que veremos más adelante.
Le teníamos mucho miedo a Francia, o decíamos que era el rival más fuerte, Calaco, y le terminamos pasando por encima en la fase de grupos, ¿no?
Sí, un partido redondo ese día en México, con un marcador claro, contundente, con autoridad, con muy buenas formas, y termina metiendo un contundente 4-1, ¿no?
Y después, en la fase de grupos, perdimos con Japón, le ganamos a Sudáfrica. En la fase de eliminación, digamos, le ganamos a Corea muy fácil, haciendo un estupendo partido. Corea, que era un rival similar a Japón, y venía Brasil. El Brasil, que para nosotros era un Brasil alcanzable, porque ya teníamos y sabíamos que se le podía ganar por aquella final en Londres, pero al final el partido fue un partido muy peleado. Fue mejor Brasil, cierto, pero México tuvo oportunidades para ganar el juego y al final terminamos derrotados en penales.
Sí, otra vez como siempre contra Brasil, con una muy buena actuación de Memo Ochoa, siendo pieza fundamental para mantener el cero durante los 90 minutos y el alargue. Y al final sí, en los penales, ¿no? Esos penales que muchas veces han dejado a México fuera, nos terminó mandando únicamente a pelear por el bronce.
Sí, pero creo que fue una muy buena participación del equipo mexicano en Juegos Olímpicos. Al final eso, los penales, pudo haber hecho que llegáramos a la final, en donde nos hubiéramos enfrentado a España, que hubiera sido realmente, realmente emocionante. Pero me parece, repito, muy buena participación de México. Alabar otra vez la labor de Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos y del gran grupo de futbolistas que llevó. Vamos a una pausa y volvemos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Estamos de regreso, platicamos ya de la Nations League, platicamos de la Copa Oro y vamos a platicar ahora de las eliminatorias, hablando de la selección mayor, en donde, bueno, las eliminatorias, aquí ya no hay manera de tener malos resultados y de no clasificar, ¿no? Aquí, como sea, hay que ir sumando puntos y hay que ir clasificando. México llegó al aquel partido que recordamos todos contra Estados Unidos sin haber perdido, pero sin haber hecho un buen fútbol. Esa es una realidad, ¿no? Arrancamos la eliminatoria, Calaco, aquí en el Estadio Azteca contra Jamaica, al que derrotamos 2-1 a puerta cerrada por el tema COVID.
Sí, la verdad es que no ha sido una eliminatoria sencilla para México. Eso de que vamos al Mundial caminando, me parece que no se va a dar en esta ocasión. pocos resultados, la verdad, contundentes. Sí se le ganó 2-1 a Jamaica, después 1-0 a Costa Rica, y después vinieron un par de empates antes de ganar nuevamente de forma contundente. Pero la realidad es que el equipo no se ha sentido cómodo en la eliminatoria, no ha sido ese gigante de CONCACAF que se le llama, y hoy nos tiene en un lugar, no quiero decir comprometido por la zona, pero sí con 14 puntos por detrás de Estados Unidos y Canadá.
Sí, sí, si quitamos esos dos partidos contra Estados Unidos y contra Canadá, que si lo queremos ver fríamente, a lo mejor pueden ser presupuestados como derrotas, que aunque no debería ser así, pero al final llegamos a esos dos partidos muy bien ubicados y como primer lugar habíamos sacado, y creo que eso es lo que ahorita más podemos valorar, un empate en Panamá, que es con el que estamos peleando directamente. Ese 1-1 en Panamá y jugando bien al fútbol va a terminar siendo, me parece, un resultado muy importante. Pero a pesar de haberle ganado 3-0 a un Honduras muy, muy flojo, a pesar de haber empatado con Canadá, quien el Azteca sufriendo, tampoco el equipo de Tata Martino en las eliminatorias ha logrado establecer un muy buen fútbol.
Yo creo que la primera alarma, por decirlo de alguna manera, fue precisamente ese empate contra Canadá en el Azteca, ¿no? Donde Canadá jugó muy bien, donde Alfonso Davies es un jugador referente hoy de Canadá, y desde ahí empezaron algunas dudas, porque dejó de ser una fortaleza el Estadio Azteca.
Sin duda, sin duda. Vamos a ver esta cápsula y regresamos para cerrar el programa y platicar lo que viene con la selección.
La recta final ponía al Tri con un calendario complicado, sobre todo porque enfrente tendría la parte más importante de la eliminatoria tricolor. La gente volvía a las tribunas y lo hacía con toda la expectativa de un Tri que venía a menos y que daba la sensación de estar en deuda. Fue el 7 de octubre en la cancha del Estadio Azteca donde se disputó el México-Canadá. La selección nacional aquella noche sufrió ante un equipo canadiense que impuso condiciones en el Coloso de Santa Úrsula. Al minuto 21 Jorge Sánchez había adelantado a los dirigidos por Martino. No obstante, al minuto 42, Jonathan Osorio silenció el Azteca con un empate que lucía más que merecido para el equipo de la hoja de maple. Incluso en la parte complementaria, Canadá tuvo más opciones que el Tri, y el empate dejaba malas sensaciones en una afición que volvía a manifestarse con el grito homofóbico.
Creo incluso que hasta el gol nuestro estábamos mucho mejor, y a partir de ahí decaímos en el juego. Como dije, dejamos de presionar. El rival empezó a manejar la pelota y no que fuimos agresivos en campo propio tampoco. Entonces sí, la verdad que entiendo que es una situación que la traemos ya probablemente en este último año, ¿no? Ser un poco más parejos en el rendimiento a lo largo de un partido, y sobre todo cuando se juega con rivales que tienen jugadores individualmente muy, muy aptos, evidentemente esos altibajos se notan y se terminan pagando caro.
3 días después, la cancha del Estadio Azteca volvió a ser el escenario tricolor. Si bien es cierto, todo se aclaró con el gol de Sebastián Córdoba en la primera mitad. Fue hasta la recta final del juego donde la victoria tricolor fue sentenciada. Rogelio Funes Mori marcó el 2-0 y al 82 Irving Lozano sentenció el triunfo azteca.
Para nosotros, a lo largo de estos 3 años y más allá de los futbolistas elegidos para empezar un partido, la excepción fue Canadá. Nosotros nos ha tocado ganar, nos ha tocado empatar, nos ha tocado perder, pero nunca fuimos pasivos, nunca elegimos retroceder, nunca dejamos de, por lo menos, de pelearle la posición al rival y que nos juegue cómodo, y la excepción fue ese partido de Canadá.
El 13 de octubre en el Cuscatlán de San Salvador, el equipo mexicano se midió a El Salvador, en lo que apuntaba a ser una compleja visita. Los dirigidos por Martino sumaron 3 puntos claves en el camino a Qatar. Aquella noche Héctor Moreno adelantó, y aunque un par de expulsiones hicieron que el duelo terminara 10-10, Raúl Jiménez se reencontró con el gol tras una larga espera. Aquella noche el Tri daba un paso sólido hacia el Mundial, sin necesariamente ser brillante.
Creo que lo controlamos bien, no nos crearon situaciones de gol, y nosotros empezamos a acomodarnos y a salir bien al espacio, y bueno, y terminamos ganando de manera justa.
Previo a los últimos compromisos oficiales, el Tri se midió a Ecuador en un partido amistoso en Charlotte, donde los dirigidos por el Tata Martino cayeron 3-2. Noviembre llegó y con ello las dos primeras derrotas en eliminatoria para el equipo de Martino. Fue el 12 de noviembre en Cincinnati donde la presión tricolor tocó fondo. Aquella noche el 2-0 volvió a escucharse en una cancha norteamericana. El hombre en el espejo Parejo, Christian Pulisic apareció y puso el 1-0. Weston McKennie sentenció sobre la hora.
Nosotros estamos jugando una eliminatoria, no es un enfrentamiento personal contra Estados Unidos. Entiendo, sí, la importancia que tiene por ser un clásico tener 3 derrotas contra un rival al cual todos los mexicanos siempre quieren ganarle, pero lo que más nos tiene que preocupar es volver a reencauzar la eliminatoria.
4 días después, en Edmonton, Canadá, bajo una fuerte nevada, México siguió en caída libre. Un doblete de Zay Larán puso a Canadá muy cerca de la victoria. En los últimos minutos, Héctor Herrera descontó. Sin embargo, no alcanzó el tiempo y al final, Canadá ganó 2-1.
Bueno, siempre, como digo, hay que buscar mejorar en la parte futbolística, en el trabajo ofensivo, en el trabajo defensivo y fundamentalmente tratar de achicar los errores que sobre todo en los últimos partidos son los que nos han hecho perder los mismos.
Después de la actividad del equipo mexicano en lo que se refiere al octagonal final rumbo a la Copa del Mundo, México acabó en la tercera posición, debajo de Canadá y Estados Unidos. La actividad del 2021 se cerró ante Chile, en un partido disputado en Austin, Texas, con caras nuevas, donde lo más destacado fueron los 7 minutos que Marcelo Flores disputó, ya como seleccionado del tricolor mayor.
No es un motivo para que un futbolista juegue más tiempo en la selección. Juega el tiempo que nosotros entendemos que debe jugar. Que como argumento la lejanía no es ningún tipo de argumento. Yo entiendo las expectativas que él puede despertar y también entiendo y le pido a la gente que sea prudente con el peso que se carga arriba de un chico que tiene apenas 18 años.
Así concluyó el 2021 para el tricolor. 24 partidos, 16 oficiales, de los cuales fueron 6 de Copa Oro, 2 de Nations League, 8 eliminatorios, 8 amistosos y en el balance, 12 victorias, 6 derrotas y 6 empates.
Pues bueno, Arturo, estamos por terminar el programa. No ha sido un buen año, lo hemos platicado varias veces, pero todo esto, a todo esto se le puede dar vuelta si en los juegos de eliminatoria de enero logramos tener buenos resultados y logramos ponernos otra vez a la cabeza de la tabla y que el Tata Martino y la selección respire tranquilo, ¿no?
Sí, el primer partido del siguiente año será fundamental para recuperar la confianza de cara a compromisos importantes. Es también importante señalar que tenemos todavía 2 localías en el Estadio Azteca donde se tiene que sumar sí o sí, pero la visita, me parece que la primera es a Jamaica, ¿no? Puede ser complicada.
Sí, de los 6 partidos que quedan, 4 son de local. México no debería de tener problemas para clasificar a la Copa del Mundo, así lo esperamos. Y lo último, con lo que me gustaría cerrar, Arturo, es esto que hablamos al principio, ¿no? De la generación de nuevos futbolistas que ya deben levantar la mano, y yo espero que Tata Martino les dé la oportunidad en los partidos de enero y febrero, porque hay muchos jugadores de los que llamamos consolidados que no están en buen ritmo y que no están ayudando a la selección como todos esperamos, ¿no? Que aparte ya vimos que en una eliminatoria, bueno, en una competencia importante como Juegos Olímpicos, ya levantaron la mano y ya aguantaron la presión, sin duda, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que despedir, Arturo, un placer compartir programa contigo.
Un placer, sigan disfrutando de las vacaciones y de estas épocas de estar en familia.
Gracias por acompañarnos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.